Ya hemos estudiado la voluntad secreta, la certeza de la salvación, la doctrina negra y la lista. Ahora vamos a estudiar el tema último y tal vez el más importante. Es el más importante porque ese tema nos permite entender correctamente el corazón del Evangelio. Vamos a llegar al grano de qué es el Evangelio. La expiación de Jesús para nosotros. ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra expiación?
Perdón de pecado.
Ajá, es que la expiación es como que uno tiene una deuda y otra viene para pagar totalmente la deuda. Pero siendo el más importante de todos, es a veces también lo más controversial de todos también. Y la doctrina profunda, voy a decir, más odiada en las iglesias modernas de hoy. Y es posible que alguno de ustedes no van a gustar nada, ese último, ¿ok? Entonces, que yo no lleguemos a golpes. Anoche estuve hablando brevemente con Melvin sobre el tema, compartiendo que cuando salgo a evangelizar, hablando con mucha gente, tanto cristianos como los incrédulos, cuando hablamos del día del juicio, ¿en qué están confiando o en qué van a confiar como base de su aseguranza? La mayoría de los cristianos confían precisamente en ellos mismos. No confían en el sacrificio de Cristo. Confían en lo que ellos han hecho o en lo que ellos van a hacer. Uno dice, bueno, pues yo recibí a Cristo, por eso tengo confianza. Entonces, a veces digo, entonces tú estás confiando en lo que tú has hecho. No. Pero así es. Otro dice, voy a arrepentirme. Un incrédulo. Pues sí, cuando veo que ese día llega, voy a arrepentirme. Entonces está confiando en lo que ellos pueden hacer. Otro dice, soy miembro de una iglesia y trato de servir a Dios. No tiene nada de malo. Son cosas buenas, pero tampoco se pueden basar la confianza para morar eternamente con el Dios tres veces santo en esas cosas. Y con el tema de hoy, quiero sugerir que la razón de que tantos confíen en ellos mismos en vez de confiar en lo que Cristo hizo en la cruz es por un error teológico. Bastante común. La gente no confía en el sacrificio de Cristo porque mayormente la enseñanza en la mayoría de las iglesias es que el sacrificio en el fondo no tiene eficacia. Pero lo que sí tiene eficacia para salvar es lo que hace el hombre. En fin, cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, en realidad, esto está rechazado. Mayormente en la teología moderna, en que en realidad, según ellos, el asunto de la salvación no estaba consumada para nada. Ok, cuatro puntos rápidos. Primero, los oficios de un sacerdote. Dos, usando las palabras bíblicamente. Tres, los pecados de Judas. Y cuatro, una expiación que actualmente puede expiar. Primero, los oficios de un sacerdote. En la Biblia el sacerdote tiene dos oficios, dos actividades. ¿Qué son? Primero, a ver si ellos saben. ¿Alguien sabe? Los oficios de un sacerdote. Melvin, ¿tú sabes? Ok.
Intercesión.
Intercesión es una. ¿Y el otro?
Sacrificio.
Sacrificio. Entonces, un sacerdote en la Biblia, siendo Cristo Jesús o siendo los sacerdotes del Testamento Antiguo, hicieron dos cosas. Sacrificio, como de animales, y intercesión. Entonces, sacrificio. En el Testamento Antiguo, el sacerdote sacrificaba, ¿qué? Animales, a veces panes, líquidos. Pero en el Nuevo Testamento, el sacrificio es
sangre.
Es Cristo mismo. El sacerdote mismo es el sacrificio. Y los sacrificios eran para expiar, para simbolizar un inocente, como los animales, pagando la deuda de los culpables. Por esto hemos oído de un chivo expiatorio. ¿Han escuchado de esto? Ajá. Entonces, está en Levítico 4, si alguien quiere leer Levítico 4, 22 a 24. Levítico 4, 22 a 24.
Cuando pecare un jefe e hiciere por
yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación.
Ajá, ahí está la palabra, expiación. Si alguien también, y eso es de un chivo, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces, también en Éxodo 30 y 10, si alguien quiere leer 30 y 10.
Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová.
Entonces dice ahí expiación tres veces. Uh-huh. Por pecado. Entonces, el culpable no tiene que pagar en carne propia por su pecado, porque otro está pagando. Es una sustitución. Esto también a veces se llama una propiciación. Si alguien quiere leer, propiciación. Propiciación, si quiere buscar en Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 a 25, vamos a ver esta palabra propiciación. 3, 23 a 25.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos por la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Amén. Entonces, ahí está la propiciación. El justo muriendo por el injusto. Uno más. Y después vamos a otro punto. Primero Juan 4.10. Primero de Juan 4.10.
En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amén. Propiciación una vez más. Como un pago, una satisfacción, porque Dios siendo justo tiene que recibir una satisfacción. Ok. Ahora, el otro es la intercesión. Porque el sacrificio es solamente una parte del oficio de un sacerdote. El otro es la intercesión. ¿Para quién está orando Cristo Jesús? ¿Quién tiene algún? ¿Mandé?
¿Para quién?
¿Pero para quién? Porque...
Para sus discípulos.
Sí, pues, él es un intercesor, porque él, como sacerdote, tiene no solamente el sacrificio, pero también la intercesión. Vamos a mirar algunos ejemplos. Hebreos 7.25. Pase.
Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él acercan a Dios, viendo siempre interceder por ellos.
Ajá, siempre quiere interceder por él. Por ellos. Entonces está intercediendo por ellos. Romanos 8.34. 8.34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Perfecto. ¿Y el verso anterior?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
Entonces ahí en el contexto está hablando de escogidos. Uh-huh. Cristo está orando por escogidos. Pero en el 17 de Juan podemos actualmente escuchar la intercesión de Cristo Jesús. Ya entramos en cosas profundas. Voy a leer en Juan 17 y 5. Cristo dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora es el punto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque los que me diste, porque tuyos son. Entonces, Cristo está orando por ellos, pero no por el mundo. Dice claramente, yo no oro por el mundo. Más abajo, en versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces, tiene un grupo de gente por los cuales él está orando, pero no es todo el mundo. En ninguno de estos casos de intercesión, no está orando por todo el mundo, sino ellos.
Este mismo pasaje lo citaste la vez pasada también.
Ajá.
Y yo me quedé con una duda al respecto, porque sí, bien dice que ruega por los que Dios le da, no por todo el mundo.
Ajá.
Ahora, Juan 3:16 también dice de que es la pregunta condicional, si quiere
y eres. Y vamos a tocar eso. Vamos a tocar eso. Y eso es el próximo punto. Punto número 2. Tenemos que usar las palabras bíblicamente. Tenemos que usar las palabras como la Biblia está usando las palabras. Entonces, la última vez hablamos de conocer, antes conoció. ¿Cómo está la Biblia usando esto? Y descubrimos que cuando dice antes conoció, tenía una relación. Un amor de antemano. Y también, Cristo dijo en una parte que va a decir a ciertas personas, nunca os conocí. Entonces, eso de conocer no tiene nada que ver con simplemente información, sino una relación especial. Entonces, tenemos que hacer algo que es semejante hoy, con diferentes palabras. La primera palabra es todo o todos. Si alguien quiere leer en Juan 12, 31 a 32. Juan 12, 31 y 32.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
¿Y qué quiere decir esto? A todos atraeré a mí mismo. Pues, pero dice que va a traer a él.
A los que él cree, los que creen en él.
Sí, no, pero él dice, voy a traer a todos. Entonces, es evidente aquí que no es cada persona en particular. Muchos fariseos nunca vinieron a él, y él sí estaba levantado. Entonces, así se usa la palabra en la Biblia, todos. A veces en la Biblia, cuando dice todo, no es cada persona en particular.
Bueno, también sabemos de que todos vamos a ir a un juicio, buenos y malos.
Sí, y hay veces
y cuando ahí es donde van a estar los escogidos.
Sí, pero a veces cuando dicen todos, realmente es cada persona. Pero hay otros tiempos cuando no es. Mateo 10:22. Mateo 10:22.
Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre.
Entonces, ¿eran los discípulos aborrecidos por la gente del Imperio Inca, o los chinos, o la gente de Rusia? No. Pero ahí dice, será aborrecido por todos. Entonces, en este caso, todos no quiere decir cada persona en particular. Así se hablan. ¿Eran odiados por cada creyente en Israel? No. No estaban odiados por cada persona. La palabra no está usada en esta manera. Hechos 2, 14 a 17. Hechos 2, 14 a 17.
Entonces Pedro, poniéndose en pie de los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que esto es la hora del tercer día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Entonces, ahí está el día de Pentecostés. Pedro dice, eso es la profecía. Y la profecía es que voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿fue sobre cada persona en particular? Los fariseos no estaban recibiendo nada. Entonces, cuando dice toda carne, es una gran cantidad, pero no es cada persona en particular.
No dice todos, toda la carne.
Pero, aparte está hablando de los varones judíos y a todos los que habitan en Jerusalén. Uh-huh. En ese momento también, ¿no?
Sí, entonces no estaba toda la gente del mundo, pero era una gran cantidad de personas presente. Y así usan la palabra toda carne. Marcos 1:5. Marcos 1:5.
Y
Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Entonces, dicen que todos salieron para ser bautizados por Juan Bautista. ¿Eso es cada persona? No, obviamente, los fariseos no querían nada que ver con él. Marcos 11:32. Y el punto es, muchas veces si dice todo o todos, no es cada persona. Eso no es la manera que la Biblia está usando las palabras.
11:32. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta.
Entonces, cuando dice todos tienen a Juan por profeta, ¿está cada persona? No. Hay gente rechazando. Juan 3:26.
Juan
3:26.
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que quien diste el testimonio, bautiza, y todos vienen a él.
Ajá, todos estaban acercando a Cristo, pero no era cada persona. Entonces yo tengo muchísimos ejemplos más, no tenemos que ir a todos. Pero se pudiera multiplicar ejemplos toda la noche. Entonces cuando tú veas un verso en la Biblia que dice todos, tienes que analizar el contexto, ¿de qué está hablando? Porque no es siempre cada persona. Ahora, vamos a tocar la palabra el mundo o todo el mundo. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1, 3 a 6. Colosenses 1, 3 a 6.
Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Entonces ahí dice que el Evangelio ha llegado a todo el mundo. ¿Ha llegado a los incas?
No.
¿Ha llegado a la gente de India? ¿A cada persona en Arabia Saudita? No. Cuando dice todo el mundo, es una gran cantidad. Es una gran cantidad de gente ahí. Pero no es cada persona. La Biblia no emplea la palabra así. Romanos 1.8.
Romanos
1.8. De Romanos.
Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Ahí está el mismo. Lucas 2.1. Lucas 2.1.
Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto en parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Entonces, eso era un censo. Todo el mundo. ¿Estaba hablando de la gente de los Américas? No. Entonces, el mundo conocido por ellos. Entonces, cuando tú veas todo el mundo en la Biblia, no es necesariamente cada persona. Ok, Juan 1.29. Ya estamos entrando un poco más en el rescate, en la redención. Juan 1.29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ajá, entonces si realmente quitó el pecado de cada persona del mundo, ¿eso quiere decir que el infierno será vacío?
Claro.
Pero él enseñó que habrá gente en el infierno. En cuanto cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo, va a quitar pecado de gente rico, de pobres, que gente que habla todo diferente idioma, gente de todos los países diferentes, muy grande, no solamente judíos, no solamente la gente aquí o allí donde estaban, pero no necesariamente cada persona, porque si realmente quitaba el pecado de cada persona, se pudiera decir que pues no hay necesidad de infierno, solamente para el diablo. Bueno, Juan 12:19.
Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él.
Entonces, el mismo. Y hay bastante. Vamos a uno más, pero tengo una lista muy larga. 2 Corintios 5:19.
Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Ajá. Entonces, ¿irá cada persona al cielo si reconcilió al mundo? Entonces, cuando dice que está reconciliando el mundo, no quiere decir que está reconciliando cada persona en particular. Entonces, cuando alguien viene hablando de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que el amor de Dios no es solamente para los judíos. Es para gente de griega, de Roma, de las Américas, de todas partes del mundo. Pero eso no quiere decir que Cristo vino con el plan de actualmente salvar a cada persona. Porque estudiamos en Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso fue el motivo de Dios, salvar su pueblo. No dice hacer posible la salvación, sino actualmente salvar, y no a todos, a su pueblo. Sí, muy bien. Ahora entramos en la controversia. Los pecados. Bueno. Eso fue la introducción. Los pecados de Judas. Vamos a hablar de los pecados de Judas. La pregunta. ¿Pagó Cristo por todos los pecados de Judas?
Cristo pagó por todos los pecados.
Pero eso no es mi pregunta. ¿Cristo pagó por todos los pecados de Judas?
No.
Tú dices no, tú dices sí.
Yo creo que sí.
Okay. ¿Qué piensas tú?
Sí, que sí.
Tú dices sí. Vamos a estacionarnos aquí un ratito. Oh. Hay mucha evidencia de que Judas se fue al infierno, ¿verdad? Si alguien quiere leer Mateo 26:24. Mateo 26:24.
A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Hubiera sido mejor para él no nacido. Eso quiere decir que está en el infierno. Okay. Juan 6:70.
Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo.
Uh-huh. Ese hombre era diablo, escogido para cumplir una función obvia. Hechos 1:25.
Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
¿Cuál es su lugar? Bien, okay. Cristo oró por Pedro cuando se cayó, negando a su Señor, ¿verdad? ¿Cristo oró por Judas? Entonces, como sacerdote de intercesión, no oró por él. Pero sí estaba intercediendo por Pedro.
Y le dijo a Pedro, yo voy a orar por ti, porque vas a ser
sanado. Exactamente, y esto es Lucas 22:31-32, si quiere ver.
Lucas 22.
Y ya como Melvin regresó, tenemos que poner la pregunta. Lucas 22:31-32.
Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Ajá, entonces la pregunta era, Melvin, y recibimos diferentes respuestas. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Y Benjamín dice, no sé. Está bien, está bien. ¿Pagó Cristo por todos los pecados de Judas?
¿Pagó Cristo por todos los pecados de Judas?
Estamos hablando de expiación. ¿Tampoco prefieres responder? Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, tocamos el hecho de que yo presenté varios versos que dice que Judas está en el infierno. Hay mucha evidencia. Dice, mejor por ese hombre no haber nacido. Cristo dijo, escogidos, pero uno es diablo. Y el otro dice, se fue a su lugar.
Su lugar es el infierno.
Entonces, él está en el infierno. Y también acabamos de leer que Cristo oró como sacerdote en intercesión. Oró por Pedro. No hay ninguna evidencia que oró. Entonces, si Cristo pagó por los pecados de Judas, ¿cómo es posible que Judas también tiene que ir al infierno y pagar por sus pecados otra vez? ¿Acaso eso es realmente justo? ¿Acaso usted tiene un Dios?
Pagado una vez.
¿Acaso ustedes tienen un Dios justo si Cristo pagó totalmente por esto y después Judas tiene que pagar otra vez? ¿Cómo es justo?
No tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido. Y como ustedes son latinos, normalmente tienen un buen sentido de justicia. Con los americanos a veces no entienden de esto. ¿Quién ha mirado el programa del Ticatero?
¿Ticatero?
Yo sí lo he visto.
Entonces, el ticketero, entonces, si tú recibes muchos tickets por estacionarse mal y no pagues nada, viene y ponen el bote.
Bota.
La bota, en la ruida y no se puede mover. Okay. Pero si Benjamín tiene todas esas... No, no es un buen ejemplo porque es un rico.
Yo estoy pobre.
Si tú, Héctor, tiene muchas... de estas multas y no puedes pagar, pero yo me voy a Santana y digo, mire, él es mi amigo, pago por todo. Entonces, ¿ellos van a venir a pedir a ti otra vez la misma cantidad? No, porque ya está pagada. Claro. Eso es expiación. Y eso es expiación eficaz.
Okay. Entonces, ¿cuál es la respuesta con Judas?
No.
Pues,
que no murió por
que Cristo no pagó.
Sí, pagó. Estamos hablando de una... expiación eficaz. Eso es el tema. Y como yo te dije anoche, hay mucha gente que no confían en lo que Cristo hizo porque piensan así. Pues Cristo pagó por todo el mundo, incluyendo a Judas, justo al infierno. Eso no vale nada. ¿Cómo voy a confiar en esto? Si pagó...
Sería como una contradicción.
¿Eh? O sea, será una expiación no eficaz. No eficaz.
O selectiva.
¿Cómo?
Selectiva.
Pues si es selectiva y Cristo pagó por la gente que está salvando, entonces eso tiene sentido. Eso es una expiación eficaz. Ok. Ahora vamos a tocar al fondo de una expiación que actualmente puede expiar. Vamos a Isaías 53. Isaías, como dije, eso es lo más controversial de todo, pero 53, con la preparación que hemos tenido en las otras.
Ya no nos vamos a pelear.
Tal vez. 53, ¿qué? Y en la providencia de Dios, hay algunos hermanos 53, que están aquí. 53, y vamos a empezar con 4. Ahí dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, fuimos curados. No dice ahí, fuimos hechos curables. En la iglesia moderna dice, no, con lo que Cristo hizo, te hizo curable. Y si tú haces X, Y, Z, ¿cierto? Entonces serás curado.
Ya estás haciendo su propio sacrificio.
Pero ahí, aquí no dice nada de eso. Dice que fuimos curados. En el momento cuando Cristo estaba en la cruz y dijo consumado, es realmente fue consumado. Pero para allí. Versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá, ahí está nuestra palabra, expiación. Verá, linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nuestra palabra expiación, pero es una expiación eficaz. Vamos a 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de todos.
De ellos.
No, de ellos.
Lo dice a muchos, no dice también a todos.
Sí, lo dije a propósito para que se nota. Mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Entonces aquí está diciendo varias cosas. Será satisfecho. Justificará a muchos, esto fue el plan de Dios, justificará a muchos. Dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo y llevará sus pecados. Y Dios dice mucho, no dice todos. En este contexto no dice todos. Cristo quedará satisfecho porque todos que quiere salvar van a estar salvados. Tiene una expiación eficaz. Y de otra manera sería frustrado. En muchas iglesias enseñan como que, no, pues Cristo murió por ti y está ahí en el cielo. Y dice, oh, ojalá que se salve. No, no está frustrado en nada. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, Cristo queda satisfecho porque todos los que estaban en el plan de Dios tienen una expiación eficaz. Último verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos. No, de muchos. Y orado por los transgresores. Y ahora tenemos tanto los dos oficios. El sacrificio llevó los pecados de muchos. ¿Y la intercesión para quién? Yo no oro por el mundo. Ok. ¿Alguna pregunta?
Okay. Solamente quiero hacer énfasis en algo. Lo que pasa es que muchos cristianos estamos confundidos. Y lo he visto en hermanos que dicen que se esfuerzan por cuidar su salvación. Es cierto que hay que esforzarse. Pero ahí ya están empezando a sacrificarse ellos mismos. O dicen, yo busco mi bautismo.
No está totalmente mal. Están regresando a este lado. Sí. En este lado ponemos mucha énfasis en la responsabilidad del hombre.
Sí.
El hombre tiene responsabilidad de ser diligente, de realmente cuidarse. Entonces, no estamos negando nada de esto. Estamos simplemente afirmando que hay dos lados de la verdad. Y aquí estamos hablando de cosas profundas de Dios, en la mente de Dios. Dios sabe a quién está salvando porque Cristo pagó completamente por los pecados de ellos.
Hay uno, ¿quién fue el que le dijo? No recuerdo. Fue Samuel a Natán, ¿no? La verdad que le dijo, sacrificio no quiero más que obediencia.
Sí.
Entonces, a lo que voy yo es que muchas, bueno, en mi país, no sé si ha visto que cuando es Semana Santa salen y se empiezan a pegar y a sacrificarse ellos solos. Entonces mucha gente cae en esa...
Sí, porque el asunto es que el sacrificio consumado es. Entonces no hay necesidad de más sacrificio, pero sí hay responsabilidad de obedecer. Pero esta obediencia no está comprando la salvación. Estamos obedeciendo porque, número uno, somos nuevas criaturas. Número dos, lo hacemos por gratitud.
En el libro de, creo que es el libro de Efesios, dice que somos llamados a buenas obras que Él preparó de antemano.
Así es. Entonces, primero, es el mismo verso, antes dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es don de Dios.
Sí.
Pero las personas que Dios está salvando por su sangre, también tienen un plan de que sean útiles en su reino. Mateo 20, 28.
Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.
Por muchos. Ajá, entonces ahí dice muchos. Y vamos a encontrar lugares donde dicen todos. Pero cuando dicen todos, cuando tiene aquí muchos y aquí todos, tiene que decir, pues, ¿la Biblia está contradiciendo a sí mismo? No, la Biblia siempre está en armonía. Tiene que mirar el contexto. En muchos casos, los judíos pensaron que la salvación era solamente para ellos. Y cuando dicen, no, Él es salvador del mundo, quita el pecado del mundo, están diciendo, no piensa solamente en ustedes judíos, sino todo el mundo. Pero eso no quiere decir que es cada persona en particular. Como acabamos de estudiar muchas palabras de todos, todo el mundo, hay muchos ejemplos de cómo la Biblia está usando.
Sí, y hay mucha confusión porque muchos dicen, no se va a acabar el mundo ya porque Cristo dijo que hasta que no lleves el evangelio a todo el mundo. Entonces de ahí se agarran y empiezan a decir, no, pues todavía no es tiempo. Pero en realidad no sabemos.
Y dicen romanos que el evangelio ya ha ido a todo el mundo, conforme a la manera de la Biblia usa todo el mundo. Entonces, Mateo 26, 27 a 28. 26, 27 a 28.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, siguió diciendo, bebed de ella todos, por esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para remisión de los pecados.
Para muchos es derramado. Uh-huh. Entonces ahí también ponen, no todos, sino muchos. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28.
Si así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relaciones con el pecado para salvar a los que le esperan.
Entonces, en muchos lugares, hablando de la expiación, del efecto del de la sangre de Cristo, dice mucho. Y eso tiene sentido en el si van a tener una expiación eficaz. De otra manera, vamos a regresar a la postura de decir, no, Cristo vino para hacer posible la salvación. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Ok, vamos realmente al texto principal del mensaje de hoy. Estamos llegando al fin. Hoy no será tan tarde porque ustedes no están peleando mucho conmigo. Juan 10. En Juan 10 está el lugar más claro. Cuando Cristo está hablando de la iglesia, en Juan 10 y empezando en 11 voy a leer. Cristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da, vida da por todos. No, ovejas. Por las ovejas. Por las ovejas. Cristo da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huya. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huya porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ¿está poniendo su vida por los cabritos?
No.
No, las ovejas. Ahora, lo más, el golpe más duro, versículo 26, si alguien quiere leer ahí, versículo 26.
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho.
Entonces Cristo acaba de decir, yo doy mi vida por las ovejas, ustedes no son mis ovejas. Y ahí está, una expiación eficaz. La expiación por estas ovejas van a ser salvas, todas ellas. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y esos fariseos no están en ese plan. Y por eso ellos van a seguir rechazando, rechazando, rechazando. ¿Alguna pregunta sobre la expiación eficaz?
Yo, es que yo aquí también estaba aquí en el mismo, en San Juan 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor.
Ajá. Entonces, tiene los que están con él ahora, tiene más que van a venir y creer. Entonces, eso es todo el rebaño, pero dice, yo no oro por el mundo. Yo oro por ellos. Entonces, en el Testamento Antiguo, el sacerdote tiene su sacrificio y su intercesión por las mismas personas. Y él dice, yo no oro por el mundo. Entonces, tiene su grupo que está salvando y expiando por sus pecados. Entonces, si Cristo...
Y también intercediendo, ¿cierto?
Sí, intercediendo por ese grupo. Entonces, si Cristo pagó por todos los pecados de una persona, ¿esa persona puede ir al infierno? Porque no hay nada más de pagar. Entonces, si crees que Cristo pagó por todos los pecados de todas las personas, nadie va a ir al infierno.
Claro, pero no es así.
Pero no es así. Y si dice que Cristo pagó por la mayoría de los pecados de toda la gente, nadie va a ir al cielo porque tiene aún pecados.
Pero
si dice que Cristo pagó por todos los pecados de una gran cantidad de personas, eso sí tiene sentido.
Okay. Pero yo no entendía el contexto cuando la Biblia dice que cuando habla de todos, no se refiere específicamente a todos.
A cada persona, sí. Y analiza, por eso andamos analizando todas estas palabras.
Y yo creo que ahí fue donde yo, como dijo el hermano Arturo, yo también estaba en este tipo de gente confusa, porque a veces uno empieza a leer la Biblia y cuando no entiende cuál es el concepto y se deja llevar por lo que uno cree, es cuando empieza la confusión.
¿Puedo poner un ejemplo? La Biblia está hecha, pero no todos la pueden leer. ¿Me entiendes? Entonces aquí está hablando de todos,
pero de todos los que son del Señor. ¿Sí me explico?
Sí. Uh-huh.
Por ejemplo, Moisés, cuando oraba e intercedía por el pueblo de Israel, él pudo haber intercedido por Egipto, por el faraón, y eso, pero no lo hizo porque no era del pueblo de Dios.
Uh-huh.
Entonces hay muchas.
Y normalmente casi todas las iglesias están en contra de esa doctrina porque no es muy popular. En el orgullo y la soberbia del hombre, no quiere pensar que es solamente barro en las manos de Dios. El hombre quiere pensar que él realmente también es alfarero, pero no es así.
Entonces, volviendo a Judas, por ejemplo, Jesús no pagó por los pecados de Judas, pero si Judas fue el... si bien Dios no tiene pecado ni tiene maldad, sí fue el plan secreto de Dios.
Sí,
la voluntad secreta de Dios.
Sí, pero tampoco es como que alguien forzó a Judas a cumplir su maldad. Él hizo todo lo que quiso conforme a su voluntad, albedrío libre. Nadie le forzó a ser un traidor.
Bueno, pero estábamos hablando de que era la voluntad secreta de Dios también, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si no hubiese sido Judas, hubiese sido alguien más.
No era posible que sea otra persona porque Dios tenía un plan predestinado desde antes de la fundación del mundo. Tenía que ser Judas.
Por eso, volvemos al punto inicial. Es el plan de Dios.
Posiblemente.
Si bien él no dijo, okay, tú vas a hacer esto y esto y esto, pues no hay maldad en él, pero es como si yo, bueno, tengo problemas con alguien y yo no lo voy a matar, pero quizás ponga alguna mala idea en él para que él vaya y lo haga por mí, o lo golpee, o haga alguna venganza en contra, para que se cumpla lo que él quisiera.
No, Judas cumplió lo que él quiso cumplir. Nunca estamos negando la responsabilidad del hombre. Y si el hombre va al infierno, no es porque Dios quiere meterlo en el infierno. El hombre va al infierno para pagar por sus pecados. Ahí están pagando por sus pecados. Y si Dios quiere salvar a algunos y dejar que otros sigan en el camino que ellos aman, no está haciendo ninguna injusticia a ellos.
Ahora, otra, por ejemplo, la gracia es un regalo. La gracia es un regalo.
No existe el libre albedrío cuando es la voluntad de Dios.
Sí, sí existe.
Sí existe.
Porque el hombre está libre de hacer lo que quiere, pero aún así Dios es tan grande en su plan, está cumpliendo lo que Dios ha predestinado. Eso es la gran
I'm confused right now.
Por eso se llama doctrina profunda. Por eso se llama doctrina
profunda. Claro, porque yo sí puedo entender lo que está de un lado de la lista y lo de lo otro, cuál era la voluntad secreta de Dios, si lo habíamos estudiado en entendida, cuál era lo que estaba en la lista de Dios, y que dijimos de que habíamos hablado de la predestinación y del plan que Dios tenía delante de la creación.
Pero en la Biblia, ese conflicto entre la voluntad libre del hombre y la soberanía de Dios ni se mencione, porque cuando estamos pensando como los judíos, como la gente bíblica, naturalmente se aceptan. Estas dos doctrinas se conviven en el mismo versículo sin pelear. Un pastor, predicador famoso, se preguntaron, Spurgeon, ¿tú puedes reconciliar la responsabilidad del hombre y eso de la soberanía de Dios? Y él dijo, jamás intento reconciliar amigos. No están peleando, solamente están peleando en tu mente, pero no están peleando en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, por ejemplo, en 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esa es la predestinación. Prendiste y mataste por manos inicuas y crucificándole. Entonces, ellos estaban totalmente responsables por su maldad, y eso es exactamente lo que Dios predestinó. Entonces, aquí dicen, oh, ¿cómo puede ser? No, es natural. En toda la Biblia se hablan así.
Bueno, ya, ahora, en este versículo en particular, están hablando miles de años o tantos tiempos después de todo lo que pasó. Pero en el momento en que pasó, existía de que estaba la gente que creía en Jesús y todos los que no creían
sí.
en Jesús. So, eso también en el plan, la voluntad sí. secreta de Dios, sí. porque es lo que tenía que pasar.
Sí.
Inclusive Jesucristo mismo decía a los fariseos y todo, le estaba diciendo en la cara, ustedes no quieren creer, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy Dios vivo, Dios viviente, y cuántas cosas que dijo, y sin embargo los otros no. Está bien, no quisieron creer por su libre albedrío, ¿ok? Pero de cierta forma también alguien tenía que matar a Jesucristo para que la voluntad de,
sí, sí.
se cumpla.
Ajá, y, pero y ellos querían hacer esto. Ellos hicieron esto por su albedrío libre.
Uh-huh.
Querían matar a Cristo Jesús, era conforme a su naturaleza pecaminosa.
Sí.
Entonces no hay ningún conflicto. Yo puedo decir que, por ejemplo, si yo compro una hamburguesa para comer en esta noche, si lo como una hamburguesa, puedo decir bíblicamente, Dios predestinó mi decisión libre. Porque soy libre de escoger una hamburguesa, pero si eso es lo que como, esto fue el plan de Dios.
Y también puedes decidir no comerla.
Sí, pero si voy y compro un taco, entonces, después de comerlo, esto fue la voluntad de Dios. Entonces, pero yo lo hice de albedrío libre.
En el libre albedrío.
¿Otra pregunta? Ok, vamos a tocar otro punto final, entonces. Uno puede decir, pues si realmente no pagó por cada persona en particular, ¿cómo vamos a predicar a todos? Y es verdad, tenemos que predicar a todos. Si alguien quiere leer a Marcos 16, 15. Marcos 16, 15 y 16.
15, 16, 15.
16, 15 y 16.
Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado.
Ajá, entonces tenemos que predicar a todos. ¿Pero qué estamos predicando? En Lucas, cuando le da la gran comisión de lo que estamos predicando, en Lucas 24... Y 46 dice, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predique en su nombre el amor de Dios y que Dios murió por todos. No. Y predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Gran parte del evangelio es el arrepentimiento. Dios llama a toda la gente en todos lugares que se arrepienten. Y afortunadamente tenemos el contenido de una gran predicación de San Pablo. Cuando San Pablo se fue predicando en Lucas 17, podemos ver qué es exactamente lo que él dijo a un grupo de personas que no sabían nada de la Biblia. Eran paganos, filósofos. Entonces Lucas escribió Hechos y había a lo mejor muchos ejemplos de predicaciones de Pablo, pero él puso este bajo el control del Espíritu Santo para saber qué estaban ellos predicando. Entonces, esto es Hechos 17, 22. Hechos 17, 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, él vino anunciando a Dios. No estaba diciendo, oh, tú tienes mucho sufrimiento, recibe a Cristo y él te ayudará. No, no está hablando de ellos, está hablando de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ya, ahora está pegando con el segundo mandamiento. Está predicando la ley. No está diciendo, considera el número dos. No, simplemente está presentando el contenido del segundo mandamiento. Entonces está atacando la conciencia usando la ley. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, esto es la manera que predicaban. La expiación, la cruz de Cristo, aquí ni está mencionada. Ni está mencionada. Entonces, no estaba predicando como hacen en las cruzadas modernas. Sí, vamos a hablar a cada persona, vamos a predicar la ley, vamos a predicar la necesidad del arrepentimiento, el hecho de que hay un día de juicio, porque ahí en el mismo pasaje, continuando cuando dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, habla del fin del día de juicio. Es correcto hablar de esto en el evangelismo. Habla de la resurrección de Cristo Jesús, que es un elemento muy importante en el evangelio. Pero nunca dijo, Dios te ama, Dios mandó por tus pecados. No está ahí. Esa es la manera que predicaban. En cuanto cuando se ve el arrepentimiento y dicen, ¿qué hago? Ya me siento un peso de culpabilidad. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú de tu casa. Entonces, predicaban a todos el evangelio. Y en mi experiencia, cuando yo veo que la persona tiene la convicción y dice, wow, a lo mejor me estoy en rumbo al infierno, entonces voy a hablar de la sangre de Cristo. Bueno, último verso, Gálatas 3:13. Último verso, Gálatas 3:13. Si alguien quiere leer, y con esto vamos a terminar.
Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Amén. Entonces, eso es una redención eficaz. No dice que hizo posible una redención. Actualmente, dice, Cristo nos redimió. No en el momento de recibirlo. Dice, Cristo nos redimió en la cruz. Si crees en una redención, una expiación eficaz, vas a poner tu confianza, no en lo que tú estás haciendo, sino en lo que Cristo ha hecho. Y entonces, cuando la gente cree en así, tiene una fe más profunda, más sólida. Pero la persona dice, no, pues yo estoy bien porque yo recibí a Cristo, yo tengo una tarjeta que yo firmé cuando pasé adelante. Y en esto se confían.
Esa ya es idolatría.
Sí, y cuando creemos que Cristo realmente pagó por la deuda a los que están salvando, uno puede depositar toda su confianza en Cristo. Cuando se cree que Cristo pagó igualmente para Judas, que ya está en el infierno, o que Cristo pagó por la gente que ya estaban en el infierno, no tiene sentido. Y no hay justicia.
Y lo que yo quería decir también es la otra, de que la gracia, por ejemplo, cuando viene Navidad y tú le das un regalo a tu hijo, no es para que él tenga más. Lo haces para tener una intimidad con él más cercana por amor a él, ¿sí? Es lo mismo Dios, la gracia es un regalo y Dios te la quiere dar con ese sentido.
Amén.
Con ese sentido de tener una relación más estrecha contigo. No para que tengas cosas, no. Esa es la gracia.